Comienza la primera de las meditaciones de ejercicios espirituales que va a dirigir a esta hora el padre Manuel Aróstegui, sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares y profesor de teología en la Universidad Eclesiástica San Dámaso.
Con la presente meditación empezamos estos ejercicios espirituales y el tema de los mismos va a ser la paciencia. Para algunos padres de la Iglesia, bastante importantes de los primeros siglos, se trataba de un punto capital de la vida cristiana. Nosotros quizá hoy en día pues no le damos tanta importancia. Pienso que podría ser bueno intentar mostrar lo importante que es esta virtud en nuestra vida espiritual. Pues a ello se van a ordenar, en buena medida, estos ejercicios. Hace no mucho celebramos el Año de la Misericordia. Para convocarlo, el Santo Padre publicó la bula Misericordiae Vultus. Y casi al final de esta bula dice así: nuestra plegaria se extienda también a tantos santos y beatos que hicieron de la misericordia su misión de vida. En particular, el pensamiento se dirige a la grande apóstol de la misericordia, Santa Faustina Kowalska. Ella, que fue llamada a entrar en las profundidades de la divina misericordia, interceda por nosotros y nos obtenga vivir y caminar siempre en el perdón de Dios y en la inquebrantable confianza en su amor. Faustina Kowalska nació en 1905. Jesús se le apareció en varias ocasiones. En una de ellas le dijo el Señor a Sor Faustina: hija mía, habla al mundo entero de la inconcebible misericordia mía. Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un manantial de gracias sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y las penas, es decir, la indulgencia plenaria. En ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias. Que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Mi misericordia es tan grande que en toda la eternidad no la penetrará ningún intelecto humano ni angélico. Todo lo que existe ha salido de las entrañas de mi misericordia. Cada alma respecto a mí, por toda la eternidad, meditará mi amor y mi misericordia. La fiesta de la misericordia ha salido de mis entrañas. Deseo que se celebre solemnemente el primer domingo después de Pascua. La humanidad no conocerá paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. Hasta aquí la revelación de Jesús a Sor Faustina. En Dios se dan multitud de atributos. Dios es sabio, fuerte, inmortal, providente, creador, justo, bello, inmutable, glorioso. En estos atributos hay un orden. Hay uno de ellos que es el principal, y es que Dios es misericordioso. El atributo de la misericordia significa que, desde siempre, Dios ha querido darse a cada uno de nosotros por completo, sin reservarse nada. Quiere derramar en cada uno de nosotros todos sus dones y tesoros, y todos los demás atributos están al servicio de este designio. La sabiduría, la fuerza, la providencia, la justicia de Dios, su inmutabilidad, están al servicio de su misericordia. Todo lo que hace Dios tiene esta finalidad: darnos todo lo que tiene, dársenos por completo. Y esto nos hace ver la vida de forma muy distinta. Detrás de todo cuanto sucede, descubrimos la misericordia de Dios. todo lo que sucede en nuestra vida está al servicio de este designio de Dios para cada uno de nosotros. Sor Faustina murió en 1938. Un año más tarde, los nazis invadieron Polonia y empezó la Segunda Guerra Mundial. En su último libro, Juan Pablo II dice que a él y a otros muchos compatriotas suyos, en aquellos años terribles, una de las cosas que les ayudó a seguir adelante fue este mensaje de Sor Faustina. Siendo ya arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła incoó el proceso de beatificación de Sor Faustina y, siendo ya papa, la beatificó en 1993 y la canonizó en 2000. Y tanto la beatificación como la canonización fueron en el segundo domingo de Pascua. Y el mismo día de la canonización se instituyó que este domingo en adelante fuera la fiesta de la Divina Misericordia. El 30 de noviembre de 1980, Juan Pablo II escribió una encíclica titulada Dives in Misericordia, rico en misericordia, dedicada a la misericordia divina. Y en ella recoge muchas de las enseñanzas de Sor Faustina. No la cita ni una sola vez. Entonces, ¿cómo sabemos esto? ¿Por qué decimos que en esta encíclica recoge muchas de sus enseñanzas? En su último libro, Memoria e Identidad, de febrero de 2005, Juan Pablo II revela lo siguiente. Cito: las reflexiones de la Dives in Misericordia fueron fruto de mis experiencias pastorales en Polonia y especialmente en Cracovia. Porque en Cracovia está la tumba de Santa Faustina Kowalska, a quien Cristo concedió ser una portavoz particularmente inspirada de la verdad sobre la Divina Misericordia. Esta verdad suscitó en Sor Faustina una vida mística sumamente rica. Era una persona sencilla, no muy instruida, y no obstante, quien lee el diario de sus revelaciones se sorprende ante la profundidad de la experiencia mística que relata. Digo esto porque las revelaciones de Sor Faustina, centradas en el misterio de la Divina Misericordia, se refieren al período precedente a la Segunda Guerra Mundial. Precisamente, el tiempo en que surgieron y se desarrollaron esas ideologías del mal como el nazismo y el comunismo. Sor Faustina se convirtió en pregonera del mensaje según el cual la única verdad capaz de contrarrestar el mal de estas ideologías es que Dios es misericordioso, la verdad del Cristo misericordioso. Por ello, al ser llamado a la sede de Pedro, sentí la necesidad imperiosa de transmitir las experiencias vividas en mi país natal, pero que son ya acervo de la Iglesia universal. Hasta aquí la cita de Juan Pablo II. Pues creo que el mensaje de Santa Faustina se puede resumir en el siguiente pasaje de su diario, es el número 300. Dice: la humanidad no conseguirá la paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. ¡Oh, cuánto me hiere la desconfianza del alma! Esta alma reconoce que yo soy santo y justo, pero no cree que yo soy la misericordia. No confía en mi bondad. Y viene una frase terrible. También los demonios admiran mi justicia, pero no creen en mi bondad. Es decir, lo que nos está diciendo Santa Faustina es: vivid de la misericordia divina. Ese es el camino que conduce a la salvación. Ahora bien, ¿cómo se concreta eso? Pues nos lo explica la misma Santa Faustina. Vivir de la misericordia divina significa vivir de la gracia. Santo Tomás explica que lo que en la teología clásica se llama gracia increada es lo mismo que la misericordia divina. Gracia y misericordia son dos nombres distintos de una misma realidad. Santa Faustina no tenía estudios teológicos, ni de casi nada, y de hecho, al escribir cometía faltas gramaticales. Pero no obstante, entendió esto perfectamente. Vivir de la divina misericordia significa vivir de la gracia. Ella misma nos lo explica en otro pasaje del diario, que dice: «Oh Jesús mío, qué fácil es santificarse. Solamente hace falta un poquito de buena voluntad. Y si Jesús descubre ese mínimo de buena voluntad en el alma, se apresura a darse a ella, y nada le detiene, ni las faltas, ni las caídas, absolutamente nada. Jesús tiene prisa por ayudar a esta alma. Y si el alma es fiel a esta gracia de Dios, en poco tiempo logrará llegar a la más alta santidad que una criatura pueda alcanzar aquí abajo. Dios es muy generoso y no niega a nadie su gracia. Incluso nos da más de lo que pedimos. La vía más corta es la fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo». Así pues, el camino de la santidad es bien sencillo. Para llegar a la salvación, lo que tenemos que hacer es vivir de la gracia. Es decir, lo que tenemos que hacer es estar atentos a las inspiraciones del Espíritu Santo y secundarlas. San Gregorio de Nisa decía que el Espíritu Santo, la gracia, es como el pincel con el cual Dios pinta en nosotros la imagen de Cristo. Ser santos consiste en ser como Cristo, más aún, en ser Cristo mismo. Dios quiere pintar en cada uno de nosotros la imagen de Cristo, y el pincel del que se sirve para pintar esa imagen es el Espíritu Santo, es la gracia. Por la gracia, el Espíritu Santo habita en lo profundo de nuestro corazón, y desde allí guía nuestra vida. Y la forma en que actúa esta gracia es muy simple. A veces nos damos cuenta de que Dios nos está diciendo que hagamos algo, y podríamos encontrar muchos y buenos motivos para no hacerlo. Quizá eso que nos pide Dios no va con nuestros gustos, con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, o choca con nuestros planes, con los proyectos que habíamos forjado, o no concuerda con lo que los demás esperan de nosotros. Por uno u otro motivo sabemos que si cumplimos lo que Dios nos pide, vamos a tener dificultades. Sin embargo, nuestro corazón en lo profundo nos dice que a pesar de todo debemos hacer eso. Y si no obedecemos ese mandamiento, nuestro corazón está como inquieto, nervioso. Tenemos motivos razonables para no cumplir ese mandamiento que oímos en nuestro interior. Y sin embargo, nuestro corazón no está en paz. Al revés. Cuando hacemos lo que sabemos que Dios nos está mandando, experimentamos paz y contento. Aunque tengamos que pasar por dificultades, y a veces no pequeñas, en nuestro corazón hay alegría y paz. Pues es así como actúa la gracia. Si nos sentimos turbados, inquietos, desazonados, hastiados, con una inquietud mala, amarga, es que la gracia nos está diciendo, por ahí no, ese no es el camino. En cambio, si experimentamos una paz que no sabemos muy bien de dónde viene, es que la gracia nos está diciendo que por ahí vamos bien. Pues así, de esa forma tan sencilla, es como desde dentro de nuestro corazón nos guía la gracia. Puede parecer algo muy simple, y de hecho lo es, pero al mismo tiempo alberga una fuerza divina en su interior. Esta gracia es capaz de transformar la vida de una persona de arriba abajo. Jesús decía que la gracia es como un granito de mostaza, que es una semilla muy pequeña, pero poco a poco va creciendo hasta convertirse en la mayor de las hortalizas. Decía también que la gracia es como un poco de levadura, porque igual que un poquito de levadura basta para fermentar toda la masa, la gracia es capaz de transformar toda nuestra vida e incluso a través de nosotros la de quienes están a nuestro alrededor. Creo que esto que he dicho en la primera parte de la meditación queda muy bien ilustrado por el paralelismo entre Eva y María. Eva y María son dos mujeres muy parecidas y, al mismo tiempo, muy distintas. Ninguna de las dos tenía pecado original, las dos únicas mujeres de la historia que fueron creadas sin pecado original. Las dos estaban desposadas con un hombre, pero eran vírgenes. A las dos, estando solas, se les acercó un ángel. A Eva, un ángel malo. A María, un arcángel de Dios, Gabriel. Y las dos recibieron un mandato que no parecía muy razonable, no parecía muy sensato. A Eva Dios le dijo que no debía comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y, como digo, esta prohibición no parece muy razonable. ¿Hay acaso algo más importante para la vida que el saber qué está bien y qué está mal? ¿Por qué Dios prohíbe este conocimiento? A María Dios le pidió que permaneciera virgen. Ahora bien, ¿no estaba llamada a ser la madre del Mesías? Y una mujer no puede ser madre sin un hombre. A veces también a nosotros Dios nos pide cosas que no parecen muy sensatas, que no parecen muy razonables, no las entendemos. Y podríamos dar muchos motivos para no hacerlo. Sin embargo, nuestro corazón en lo profundo nos dice que a pesar de todo, debemos hacerlo. Y si no obedecemos ese mandamiento, sucede lo que decíamos antes, que nuestro corazón está inquieto, nervioso y confundido. Tenemos motivos razonables, muy razonables, para no cumplir el mandamiento. Sin embargo, nuestro corazón no está en paz. Y al revés. Cuando obedecemos, experimentamos una paz y una alegría únicas, inconfundibles. Como decíamos antes, quizá nos toque pasar por muchas dificultades por cumplir ese mandamiento. Pero, en medio de todas ellas, nuestro corazón está sereno y en profunda paz. En el relato del pecado de Eva, del libro del Génesis, se nota que ésta está nerviosa. Tiene excelentes motivos para comer del árbol, pero en su corazón sabe que no debe hacerlo. Y, ante esto, su interior se turba y aparece en ella la inquietud. En cambio, en el Evangelio, en el relato de la Anunciación, María está serena. Reflexiona sobre lo que le ha dicho el ángel. Formula preguntas. Hay en ella paz e incluso majestad, como si fuera una reina. Después de que Eva pecara, aparentemente no sucedió nada. Dios había dicho: el día en que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Sin embargo, al principio no pasó nada de eso. Todo seguía exactamente igual. Pero, poco después, pecó también Adán. El hombre y la mujer fueron expulsados del paraíso, es decir, se quebró la armonía que hasta entonces había existido entre el hombre y la naturaleza. Y transcurrido un tiempo, Caín asesinó a Abel. Pues bien, todas estas catástrofes habían empezado en realidad antes, con aquel pecado que Eva había cometido en lo íntimo, en lo secreto. Cuando María contestó: «Hágase en mí según tu palabra», aparentemente tampoco cambió nada. Ella, en ese momento, había quedado embarazada de Jesús, pero esto no lo sabía nadie. En los meses siguientes, José e Isabel supieron qué había sucedido. 9 meses después de la Anunciación nació Jesús, y solo 30 años después predicó Jesús el reino de Dios y salvó al mundo en la cruz. Pero todo eso había empezado mucho antes, en la sencillez de la habitación de María en Nazaret. Pues lo mismo o parecido nos pasa a nosotros. Cuando nos decidimos en nuestro corazón, a favor o en contra de Dios, por lo general no sucede nada especial. No cae un rayo sobre el edificio en el que nos encontramos. Al principio todo sigue igual. Sin embargo, poco a poco, nuestra vida empieza a cambiar. Y probablemente empieza también a cambiar la vida de las personas que viven a nuestro alrededor. Los que viven con nosotros perciben esos cambios, aunque desconocen la causa. Sin embargo, nosotros tenemos el presentimiento de que esos cambios se deben a aquella opción, a aquella decisión que tomamos en nuestro corazón, en lo íntimo y en lo secreto, y que tan solo conocemos Dios y yo. todos nosotros somos hijos de Eva. Muchas veces, muchísimas veces, prácticamente a diario, hacemos como nuestra madre. No obedecemos el mandamiento del Señor. Desoímos la voz que resuena en lo profundo de nuestro corazón. La sofocamos, o intentamos sofocarla, con nuestros argumentos y nuestros razonamientos. E igual que Eva, experimentamos el sabor amargo de la desobediencia. Nuestro corazón pierde la paz. Se turba, se vuelve inquieto, no está tranquilo. Poco a poco, paulatinamente, debido a esa misteriosa solidaridad que nos une a todos, se va deteriorando no solo nuestra vida, sino también la de quienes viven a nuestro alrededor. Pues debemos aprender de nuestra experiencia y procurar ser como María. Es decir, debemos procurar vivir de la gracia, de la misericordia divina, no de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es buena y está llamada a desempeñar un papel muy importante en el designio salvador de Dios. Pero el Señor nos llama a ir más allá de nuestra naturaleza. Solo así, paradójicamente, se realiza su aspiración, la aspiración de nuestra naturaleza. Se trata de algo que ya habían vislumbrado algunos paganos. Por ejemplo, Platón. En los diálogos de Platón hay algo que, al menos a mí, me llama la atención. Y es que Platón, más que ofrecer respuestas, lo que hace es plantear preguntas. Y para muchas de ellas no tiene solución. Platón plantea la pregunta por Dios, pero no da la respuesta. Ahora bien, como él mismo dice, la pregunta por Dios es la decisiva, donde nos lo jugamos todo. Dice en el libro VI de la República, una de sus obras más importantes, que por muchas cosas que sepa, si no conozco a Dios, no sé nada. Dice también que si no poseo al bien con mayúsculas, es decir, a Dios, todos los bienes con minúsculas que tengo no me sirven de nada. Es más, lo más probable es que me resulten perjudiciales. Platón alude en varias ocasiones, de forma más o menos velada, a Alcibíades, uno de los discípulos más brillantes de Sócrates. Este joven lo tenía prácticamente todo: noble cuna, inteligencia privilegiada, gran belleza, buenas relaciones. En él se pusieron grandes esperanzas que, por desgracia, quedaron defraudadas. A Alcibíades, todas esas cualidades solo le sirvieron para autodestruirse y para generar destrucción a su alrededor. Lo tenía todo menos una cosa: el bien con mayúsculas. Este es el drama de la existencia humana. La naturaleza sin la gracia engendra muerte, para uno y para los demás. En cambio, la naturaleza, si se somete a la gracia, es vivificada y conducida a su plenitud. Es la gran paradoja del Evangelio. Quien busque su vida la perderá. Quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la encontrará. Platón no conoció, al menos que nos conste, la gracia, pero se dio cuenta de que la necesitaba y la deseó. Ahora bien, vivir de la gracia resulta dificilísimo. Supone padecer una especie de muerte, por varias razones. La primera la expresa muy bien Romano Guardini cuando dice que el Señor nos llama a vivir permanentemente pendientes del milagro. Vivir de la misericordia, vivir de la gracia, supone esto: vivir permanentemente pendientes del milagro. Y frente a esto, nuestra naturaleza se rebela. La naturaleza se resiste a vivir pendiente de algo que no controla. El recelo hacia el milagro no surgió con la Ilustración. Surgió el día en que Adán y Eva quisieron controlar la situación por sí mismos. Dice Guardini que ese es también el drama del pueblo de Israel. El Señor les llama a vivir permanentemente pendientes del milagro, pero ellos no quieren, no están dispuestos a ello. En el Antiguo Testamento hay algo que Dios dice constantemente a los israelitas. No queráis actuar por vosotros mismos, no hagáis planes, esperad, aguardad a que yo actúe. Entonces, una vez que he actuado, mirad qué es lo que he hecho y secundadlo, seguidlo, pero no antes. Vosotros tened paciencia, estad quietos, no os mováis, esperad a que se mueva la columna de nube. Y una vez que se mueva, pero no antes, observad hacia dónde se dirige y seguidla. Un ejemplo es el recogido en Éxodo 14. Todos conocemos bien la escena. Los egipcios perseguían a los israelitas que se dirigían al Mar Rojo, hacia el Mar Rojo. Estos se encontraban en una situación desesperada. Delante, el mar. Detrás, el ejército egipcio. Los judíos, como digo, estaban desesperados. Dice así el texto en los versículos 9 a 12. Los egipcios los persiguieron con caballos, carros y jinetes, y les dieron alcance mientras acampaban en Fejirot, frente a Baal Safón. El faraón se acercaba. Los israelitas alzaron la vista y vieron a los egipcios que avanzaban detrás de ellos, y muertos de miedo, gritaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto? Nos has traído al desierto a morir. ¿Qué nos has hecho sacándonos de Egipto? ¿No te decíamos ya en Egipto? Déjanos en paz y serviremos a los egipcios. Más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Pues bien, la respuesta que les dio Moisés es bastante sorprendente. Uno hubiera esperado que hubiera dicho algo así como: poned los carros formando media circunferencia, como si fueran una barricada. Las mujeres, los niños y los ancianos detrás. En cambio, lo que dice Moisés es bastante distinto. No temáis. Estad quietos y contemplad la salvación del Señor. El Señor combatirá por vosotros y os guardará en paz. El Señor peleará por vosotros. Vosotros esperad quietos y en silencio. Todos recordamos cómo continuó la historia. Otro ejemplo. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20. Los moabitas y los amonitas hicieron una gran alianza y reunieron un ejército inmenso para atacar a Josafat, rey de Judá. A los moabitas y amonitas se les sumaron también los habitantes de la serranía de Seir. Pues bien, les dijo el profeta Yahaziel al rey y a los demás habitantes de Jerusalén: No tengáis miedo, ni os asustéis ante esa gran muchedumbre, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. No tendréis necesidad de combatir esta batalla. Estáos quietos y ved la salvación del Señor. Lo que sucedió a continuación es bastante extraño. Lo cuentan los versículos 22 y siguientes. Como decíamos, la coalición que se dirigía contra Jerusalén estaba formada por moabitas, amonitas y habitantes de la serranía de Seir. Pues bien, sin que se explique muy bien el porqué, los amonitas y los moabitas se coaligaron para destruir al tercer grupo aliado, a los habitantes de la serranía de Seir. Y una vez que acabaron con estos, los moabitas y los amonitas empezaron a guerrear entre sí y se aniquilaron unos a otros. Dicen así los versículos 23 y 24. Los amonitas y moabitas decidieron destruir y aniquilar a los de Seir, y cuando terminaron con ellos, se destruyeron mutuamente. Cuando los hombres de Judá llegaron a la cima desde donde se divisa el desierto y miraron hacia el ejército enemigo, no vieron más que cadáveres tendidos por el suelo. Nadie se había salvado. Otro ejemplo. En tiempos del rey Ahaz se formó la llamada coalición sirio-efraimita para conquistar Jerusalén. De estos acontecimientos hablan el capítulo 7 del libro de Isaías y el 16 del segundo libro de los Reyes. Cuando Ahaz y sus súbditos se enteraron de que el ejército sirio-efraimita se dirigía contra ellos, fueron presa del terror. Dice el versículo 3 del capítulo 7 del libro de Isaías. Llegó la noticia al heredero de David, es decir, al rey Ahaz. Los sirios acampan en Efraín. Y se agitó su corazón y el del pueblo, como se agitan los árboles del bosque con el viento. En esto, el Señor le dice al profeta Isaías, versículos 3 y siguientes. Ve al encuentro de Ahaz y dile, conserva la calma, no temas, y que tu corazón no desfallezca ante esos dos restos de tizones humeantes, la ira ardiente de Rasín y Siria, y del hijo de Romelías. Porque, aunque Siria y Efraín y el hijo de Romelías tramen tu ruina, diciendo, marchemos contra Judá, aterroricémosla, entremos en ella y pongamos como rey al hijo de Tabel, así ha dicho el Señor, ni ocurrirá ni se cumplirá. Y así fue. No sabemos muy bien cómo, pero ni ocurrió ni se cumplió. La invasión quedó frustrada sin necesidad de que los habitantes de Jerusalén tuvieran necesidad de disparar una sola flecha. Dice el segundo libro de los Reyes en el versículo 5 del capítulo 16. Entonces Rasón, rey de Siria, y Pekaj, hijo de Romelías, rey de Israel, avanzaron sobre Jerusalén para atacarla y pusieron cerco a Ahaz, pero no pudieron entablar combate. ¿Por qué? La Biblia, que yo sepa al menos, no lo dice, pero el hecho es que la expedición fracasó. De hecho, como dice el texto, ni pudieron entablar combate. En todos estos ejemplos, el mensaje es el mismo. No queráis tener la iniciativa. Sed pacientes. Dejad que sea Dios quien tenga la iniciativa. No os apoyéis en vuestras fuerzas. Apoyaos en la fuerza de Dios. Aguardad hasta que Él actúe. Pero hay que reconocer que a los hombres esto nos resulta muy duro. Nos cuesta horrores ser pacientes. Tenemos la impaciencia metida hasta los tuétanos. Yo creo que el pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, fue en buena medida un pecado de impaciencia. Y nosotros llevamos todavía las huellas, las heridas, las cicatrices de aquella primera, de aquella impaciencia original. Nos gusta ser nosotros los que tenemos la iniciativa, los que marcamos los tiempos, porque entonces somos nosotros quienes mantenemos el control. En cambio, cuando es Dios quien marca los tiempos y tiene la iniciativa, ya no tenemos el control de la situación. Y esta incertidumbre nos produce ansiedad, angustia. Esto es lo que leemos en el capítulo 8 del primer libro de Samuel. Los israelitas dijeron: "No queremos que Dios sea nuestro rey". Hasta ese momento Israel no había tenido reyes, porque su rey era Dios, que en cada momento iba suscitando a este o aquel líder carismático para, a través de él, gobernar al pueblo. Pero como tal, no tenían un rey, no tenían una monarquía institucionalizada. Pues bien, en el texto que hemos citado, en el capítulo 8 del primer libro de Samuel, los israelitas dicen: "Ya no queremos que Dios sea nuestro rey. Preferimos que el rey sea uno de nosotros. Preferimos apoyarnos en nuestras fuerzas y no en la fuerza de Dios, porque entonces tenemos la situación bajo control". El texto es tremendo. Es un retrato perfecto del afán del hombre por no depender de Dios y por tenerlo todo controlado. Leo: "En aquellos días, los ancianos de Israel se reunieron y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá. Le dijeron: 'Mira, tú eres ya viejo', es decir, vas a morir pronto, y tus hijos no se comportan como tú". Y es verdad, los hijos de Samuel eran unos corruptos. "Nómbranos un rey que nos gobierne, como se hace en todas las naciones". A Samuel le disgustó que le pidieran ser gobernados por un rey, y se puso a orar al Señor. El Señor le respondió: "Haz caso al pueblo en todo lo que te pidan". Y ahora viene una frase que a uno le parte el alma: "No te rechazan a ti, sino a mí. No me quieren por rey". Samuel comunicó la palabra del Señor a la gente que le pedía un rey. Samuel va a advertir al pueblo: "Que sepáis que si a partir de ahora tenéis un rey como las demás naciones, os va a suceder lo siguiente". Dice: "Estos son los derechos del rey que os regirá. A vuestros hijos los llevará para enrolarlos en sus destacamentos de carros y caballería y para que vayan delante de su carroza", es decir, servicio militar obligatorio. "Los empleará como jefes y oficiales en su ejército, como aradores de sus campos y segadores de su cosecha, como fabricantes de armamento y de pertrechos para sus carros. A vuestras hijas se las llevará como perfumistas, cocineras y reposteras". Os quitará no solo a vuestros hijos, sino también a vuestras hijas, y las reducirá a servidumbre. Dice a continuación: "Y os va a quitar también vuestros bienes. Vuestros campos, viñas y los mejores olivares os los quitará, os los expropiará. ¿Y para qué? ¿Para hacer caminos? ¿Para hacer puentes? ¿Para hacer obras que sirvan al bien común? No", dice, "para dárselos a sus ministros". Por desgracia, la corrupción política no es de ayer. "De vuestro grano y vuestras viñas os exigirá diezmos", es decir, os cobrará impuestos elevados. Y lo mismo, para realizar trabajos que estén al servicio del bien común, no. "Para dárselos a sus funcionarios y ministros, a vuestros criados y criadas, y a vuestros mejores burros y bueyes, se los llevará para usarlos en su hacienda. De vuestros rebaños os exigirá diezmos". Es decir, os va a quitar a vuestros hijos, os va a quitar a vuestras hijas y os va a quitar vuestros bienes. Es más, dice, "y vosotros mismos seréis sus esclavos". al final os quitará incluso vuestra libertad. Entonces gritaréis contra el rey que os elegisteis, pero Dios no os responderá. Esta es la paradoja del Evangelio. Buscándose a sí mismo, los israelitas quieren procurarse un rey y eso es precisamente lo que les va a conducir a perderlo todo. Pero, a pesar de todo, el pueblo, dice el texto, no quiso hacer caso a Samuel e insistió. No importa, no nos importa que nos quite a nuestros hijos, a nuestras hijas, nuestros bienes, inmuebles y muebles, nuestra libertad, no nos importa. Queremos un rey. Y fijémonos en la razón que dan. Porque así seremos nosotros como los demás pueblos. Que nuestro rey nos gobierne y salga al frente de nosotros a luchar en nuestra guerra. Samuel oyó lo que pedía el pueblo y se lo comunicó al Señor. Y el Señor le respondió: hazles caso y nómbrales un rey. Lo que está diciendo Israel es: no queremos vivir constantemente pendientes del milagrito. No queremos vivir de la misericordia divina. No queremos vivir de la gracia. Como sabéis, la vida cristiana se apoya en tres virtudes fundamentales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Más o menos sabemos que son la fe y la caridad, pero quizá no tenemos tan claro qué es la esperanza. Pues la esperanza consiste, en buena medida, en que no nos apoyamos en nuestras fuerzas, sino en la fuerza de Dios. Lo que se opone a la esperanza es, entre otras cosas, la presunción. En teología, la palabra presunción tiene un significado que no coincide exactamente con el que tiene en el lenguaje corriente. En el lenguaje habitual, una persona presuntuosa es una persona arrogante, altanera. En lenguaje teológico, presunción es lo que hicieron los israelitas en este texto que hemos leído. Presuntuoso es uno que prefiere apoyarse en sus propias fuerzas y no en la misericordia de Dios, porque así mantiene el control sobre la situación. Pues pienso que sería bueno que hiciéramos un examen de conciencia sobre la esperanza. Y hay un método bien sencillo para saber cómo andamos de esperanza, y es examinar cómo andamos de paciencia. El que tiene esperanza sabe esperar, sabe ser paciente. En cambio, si uno es impaciente, señal de que anda falto de esperanza y de que se apoya en sus propias fuerzas y no en la misericordia de Dios. Hay, por tanto, dos formas de vivir. Desde uno mismo, desde sus propias capacidades naturales o desde la misericordia divina. Y lo que caracteriza a una y otra es la paciencia y la impaciencia, respectivamente. Y esto no son abstracciones. Tiene consecuencias sumamente concretas en la vida cotidiana. El Pastor de Hermas es un texto de la primera mitad del siglo II. En el mandamiento quinto de esta obra, el misterioso pastor exhorta a Hermas a que viva con paciencia. Contrasta impaciencia y paciencia y describe las consecuencias de una y otra. Dice así: por cierto, me contestó, que si no te guardares de ella, de la impaciencia, tú y tu familia has perdido toda tu esperanza. El que no se guarda de la impaciencia, ha perdido toda esperanza. Dice: escucha ahora, me dijo, cuán mala es la operación de la impaciencia y cómo con su furia derriba a los siervos de Dios y los extravía del camino de la justicia. La impaciencia es capaz de echar abajo, de derribar a los siervos de Dios y de desviarlos del camino justo. Sin embargo, prosigue, no extravía a los que están llenos de fe, ni puede obrar nada contra ellos, pues el poder de Dios los asiste. A los que extravía es a los vacuos y vacilantes. En efecto, cuando la impaciencia ve cómo uno de estos hombres se lo pasa prósperamente Entonces pone su campamento en el corazón de ese tal hombre. Y por una nadería, el hombre o la mujer se sienten amargados por los negocios de la vida, ora por cuestiones de comida, ora por insignificancias semejantes, o por un amigo, ya por asuntos de dar o tomar, ya, en fin, por otras cosas tan necias como esas. Porque todo eso son cosas necias, vacuas y sin provecho para los siervos de Dios. El impaciente es, por tanto, en definitiva, una persona que se amarga por cualquier tontería, por cualquier nimiedad. La paciencia, en cambio, prosigue, es grande y fuerte. Su potencia es firme y robusta. Se siente feliz en dilatación grande y vive alegre y jubilosa, sin preocupación alguna, glorificando al Señor en todo trance, sin admitir en sí gota de amargura, manteniéndose en todo tiempo mansa y tranquila. Apártate, por tanto, de la impaciencia, que es el más perverso de los espíritus. El más perverso de los espíritus, le llama este texto a la impaciencia. Revístete, en cambio, de la paciencia y resiste a la ira y a la amargura. Y así te hallarás con la santidad, que es amada del Señor. Pues por intercesión de la Inmaculada y Santísima Virgen María y de su esposo San José, pidamos al Señor que nos aumente la esperanza, que nos aumente la paciencia. En definitiva, que haga de nosotros personas que viven no desde sus capacidades naturales, sino desde la gracia. Para vuestra oración personal, os recomiendo que leáis en paralelo Génesis 3, es decir, el relato del pecado original, y Lucas 1, 26 a 38, el relato de la Anunciación.
Así concluye esta primera meditación de ejercicios espirituales que va a dirigir a esta hora el padre Manuel Aróstegui, sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares y profesor de teología en la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Podrán volver a escuchar o descargar esta meditación en el podcast de Radio María.